César Cáceres, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo te va?
Bien, bien, un placer estar contigo y tu audiencia.
Gracias, sí, estamos acá con mi compañero Carlos Gómez y queríamos entender un poco, Agustín, este caso de Julio, de Julio César Cáceres, sí. Pero en sus términos médicos, ¿verdad? Porque obviamente hay una discusión de política deportiva de por medio que no es nuestra materia, no es nuestro mambo, ¿verdad? Entonces, te queremos pedir ayuda para entender esto en términos médicos. ¿Qué sustancia es la que genera toda esta situación de la suspensión por 4 años de Julio César Cáceres?
Bueno, en realidad tendríamos que entrar en el contexto de lo que es el tema, ¿verdad? ¿Cómo se inicia esto? Esto se inicia cuando se hace un control de doping que se hace en todos los partidos de la primera que juegan por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Entonces sale una primera. En todos los controles se toman muestras en dos frascos: el frasco A y el frasco B. El frasco A, el que se hace la primera muestra, sale positivo una sustancia que se denominada utopamina. Que entonces ahí se inicia todo este proceso, ¿verdad? La sustancia utopamina tiene un valor máximo de un nanogramo por o microgramo por mililitro. A él le sale 6. Entonces, posteriormente se hace la segunda prueba que confirma que eso está en la orina. Y ahí nosotros tomamos conocimiento el 23 de diciembre y tomamos lo que corresponde. Enviamos al comité disciplinario para que se haga la investigación correspondiente y que el jugador y su representante hagan su descargo. ¿Qué es la sustancia? La sustancia utopamina habla como un quemador de grasas. Los quemadores de grasa ayudan a bajar de peso, son ligeramente estimulantes. Está dentro de ese grupo de sustancias prohibidas. Entonces, dentro de lo que de las pruebas que presentan, dice Cáceres, pero es muy raro porque a mí me hicieron controles de doping después de esa fecha y todo fue positivo. Y al pedir un informe a la ATF encontramos de que en el último partido contra Deportivo Luqueño él pues, antes de eso tuvo un sorteo y salió limpio. En el último partido se negó a hacerse control de doping. Ahí es donde él un poco se complica, porque el Código Mundial Antidopaje dice claramente de que cuando un atleta se niega a hacer control se considera positivo y la pena es de 4 años. Es por eso que en la conclusión del comité disciplinario habla de 2 eventos. En el primer evento, que es el tema médico de la octopamina, le dan 2 años, y en el tema de negarse a hacer el control en el último partido, el código dice claramente 4 años. Entonces esto no se suma, entonces no es 6 años, sino que el código también dice de que la pena mayor es la que va a entrar en vigencia, y es por eso que se le dio 4 años. Si es que no hubiese habido el último evento de la negativa de hacerse el control, probablemente iba a tener 2 años, que es lo que salió en la resolución del comité disciplinario.
Claro. Al ser un quemador de grasa y estimulante, doctor, como bien estaba explicando, es una sustancia que altera el metabolismo, claramente, ¿verdad?
Sí, por eso está dentro de la sustancia prohibida.
Sí.
Porque como yo hace rato que estamos en el fútbol, yo me desayuné en el año 90 más o menos cuando fui médico de Olimpia con el tema del control de doping, y había un montón de reglamentos. Hoy hay un solo reglamento a nivel mundial que clarificó muchas cosas, que tiene las penalizaciones también a nivel mundial. Esta penalización no es una cuestión de Paraguay nada más, sino que es una... El comité disciplinario se basó en lo que indica el Código Mundial Antidopaje, que cada vez tiene pena más estricta, ¿verdad? Inclusive hay un grupo de federaciones que está proponiendo que en un primer porque en el segundo positivo que salga un jugador determinado, se le expulsa ya de por vida, se le suspende. Y ahora hay un grupo de federaciones que están propugnando que en la primera de ellas se le expulsa, ¿verdad? Que son más severas, porque realmente hay muchísimos casos de sustancias estimulantes y cada vez, así como hay laboratorios que determinan la sustancia prohibida, hay otros laboratorios que están elaborando sustancias que pueden estimular a los atletas, porque lo que se juega en este tema es muchísima plata a nivel mundial. En Paraguay no tanto, ¿verdad?
Claro, hay Agustín, una cosita, porque ayer hizo declaraciones muy fuertes José Luis Chilaver, y Chilaver dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos: esto no está bien porque los laboratorios paraguayos no son serios y por tanto no hay elementos suficientes como para decir que Julio César Cáceres incurrió en una inconducta. Y en cualquier caso, decía todavía José Luis Chilaver, si esto fuera así, ¿cómo es posible que Julio César Cáceres tenga una suspensión de 4 años y Diego Armando Maradona no haya sufrido ninguna?
Claro, ahí por ejemplo creo que hay un error conceptual, ¿verdad? Yo a José Luis lo respeto mucho, y el estudio se hace en un laboratorio de Colombia. También ahí tenemos que aclarar de que en el mundo hay muy pocos laboratorios habilitados para hacer este tipo de controles. Acá Paraguay no tiene ningún laboratorio y no se hace ningún control en Paraguay. Todas las muestras que se recogen en los partidos de fútbol, que la APS es la que está trabajando en forma excelente en todo este proceso de control, nosotros hacemos esporádicamente en algunos atletas de CABO, por el Comité Olímpico, por la Secretaría, pero el fútbol, para no salir del tema, hace la recogida de muestras, luego se guarda en una heladera que solamente es para conservar las muestras, que está bajo llave.
Sí.
Después se envía este material por DHL, voy a decir, porque es lo que nos llevan a Colombia. En Colombia se hace el análisis analítico, como se diría, que es el análisis de la orina, para poder determinar qué tipo de sustancia hay. Si sale limpio, entonces automáticamente eso queda sin efecto. Pero de todas maneras siempre se guarda el segundo frasco, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Nosotros en Paraguay no tenemos laboratorios y por lo tanto no se hacen muestras. Si hubiese hecho una muestra acá en Paraguay, automáticamente es sin valor.
O sea, esto que le apareció, para clarificar a la gente que está escuchando, Agustín, nomás quiero, sí, que me remarques esto al aire para entender bien: estas muestras que afectaron a Julio César Cáceres se hicieron en Colombia, no en Paraguay.
Acá se tomaron las muestras.
No, yo sé, sí. O sea, el pipí tiene que tomarlo acá,
claro,
¿no?
Pero el laboratorio colombiano,
el laboratorio es en Colombia, ¿verdad?
El laboratorio en Colombia. Hoy también algunas personas han hecho comentarios sobre en febrero el comité de la WADA, la Asociación Mundial Antidopaje, le retiró la acreditación a Colombia. Entonces hoy estamos viendo para enviar a Barcelona las muestras para hacer el examen analítico de la orina.
¿Por qué le quita, doctor?
Pero eso no tiene nada que ver, porque en el momento en que se hizo el control, en agosto y en diciembre, estaba habilitado y sin ninguna restricción, porque ninguna resolución como esa es retroactiva. Entonces no hay motivo para tampoco para cuestionar eso en este momento.
Pero ¿puede existir margen de error cuando el resultado sale? ¿Existe un margen de error? ¿Existe posibilidad de que el examen se equivoque o no?
Existe, siempre no podemos decir nada, yo creo que nada en la vida, ni en este mundo de 100%. Pero el margen de error se ve justamente para sacar de toda duda, se hacen dos muestras, ¿verdad?
Claro.
Se llama muestra A y muestra B. La muestra A es la que se hace en primer lugar. En caso que salga positivo, en este caso le llaman adverso, ¿verdad? Que es por una cuestión de juego de palabras. Cuando se resultó adverso, quiere decir que tenía una sustancia no permitida. Y ahí se hace la muestra B, y la muestra B corrobora de que salió esa sustancia dentro de la orina. En caso que la muestra B salga negativa, que no tenga la misma sustancia, entonces se considera de que no hubo resultado adverso. Pero eso en la historia del control de doping ha ocurrido muy pocas veces, que prácticamente no, en el porcentaje es ínfimo.
Sí. Esta excusa que hemos leído, no sé si él la dio en particular o fue algún representante o alguien del club, que habla de que tomó en realidad mucho tereré y que eso pudo haber influido en el resultado. ¿Eso tiene alguna lógica o no?
Es muy difícil preopinar sobre ese tema. Lo que sí nosotros podemos decir es que se necesita mucha cantidad de tereré para que salga positivo. Te doy un ejemplo retroactivo, ¿verdad? La cafeína. La cafeína hasta hace 2 años estaba también prohibida en un margen de 6 microgramos por mililitro. Si salía más de 6 era positivo la cafeína. Hoy la cafeína salió de la sustancia prohibida, porque para que te salga más de 6 vos tenías que tomar 20, 30 litros de café, ¿verdad? Entonces está quedando imposible que una persona pueda tomar esta cantidad antes de un contexto, ¿verdad? Pero sí, la cafeína también se veía en otras sustancias, incluso se vende hoy en pastillas, en forma de, hasta en el deporte se usaba en forma de supositorio, porque entonces la mucosa absorbe más rápido y te da una mayor efecto farmacológico desde el punto de vista de la estimulación, ¿verdad?
Sí.
Y en este caso nosotros no podemos saber, pero sí, de acuerdo a la lógica farmacológica, debería de tomarse mucha cantidad de tereré para que esto, para que este valor salga solamente por el tereré, ¿verdad? Pero realmente a mí me da mucha tristeza este tema, ¿verdad? Porque es un ídolo nuestro, pero nosotros tenemos una función que cumplir. Somos representantes acá en Paraguay de la WADA, que es la Asociación Mundial Antidopaje, y tenemos un reglamento al cual regirnos. Es por eso que la comisión disciplinaria ha trabajado, puedo decir, en forma brillante, incluso más de lo que normalmente en otros países se le dio la oportunidad de presentar descargos. La verdad, en la parte legal dice una sola audiencia y en 48 horas va a haber veredicto. Acá se le dio más de una audiencia, se le dio más oportunidades, porque realmente nosotros creemos de que toda persona, y con más razón todos los atletas, tienen que el derecho a presentar los descargos. Pero saliendo un poco del tema ya de Cáceres, creo que es un tema bastante claro. Cuando hablamos de control de doping, ¿por qué se hace el control de doping? Para buscar una igualdad de condiciones en el fútbol, por ejemplo, entre los 22 jugadores que están adentro. Yo quiero ya dejar de lado lo de Cáceres y entrar en el tema puntual. ¿Por qué se hace?
Sí.
Si un atleta de los 22 está dopado, ya no tiene nombre y apellido, ¿cómo quedan los otros 21 que no se doparon, que se entrenaron y se sacrificaron?
Totalmente. No hay igualdad, ¿verdad?, de condiciones.
Entonces no hay igualdad de condiciones, y eso es lo que se busca. Y muchos atletas también, por desconocimiento, se automedican o se autoinoculan sustancias prohibidas que a la larga tienen efectos colaterales muy graves para su salud en general. Por ejemplo, los anabólicos, que se usan mucho en los gimnasios, sí, que se usan indiscriminadamente hoy en todo el mundo, no es un problema de Paraguay nomás.
Así mismo.
Dan efectos colaterales graves que pueden dejar a jóvenes que queden estériles o que en la edad adulta tengan problemas cardíacos graves. Eso está todo escrito. Por eso se hace, tiene tres pilares el tema de control de dosis: igualdad de condiciones, cuidar la salud del deportista, porque muchas veces el deportista no sabe y es inducido a consumir ciertas sustancias para mejorar su rendimiento. Y sobre todo, estamos hablando un poco de la ética en el deporte que se busca preservar, ¿verdad? Por más que todo eso es bastante siempre difícil.
Sí.
Pero lo que sí realmente yo creo que es importante es cuidar la salud de los atletas por los efectos colaterales que tienen las sustancias estimulantes y la igualdad de condiciones en todas las competencias.
Porque además, quien haya consumido alguna vez un quemador de grasa, doctor, sabe que le da un poco más de fuerza, le mantiene un poco más despierto, porque creo que tiene café. Un quemador de grasa tiene cafeína también, ¿verdad?
Hay varias sustancias.
Sí, varias sustancias.
De grasa. Esta es una de, es una de las digamos de los efectos farmacológicos que tiene esta sustancia puntual.
Sí.
Entonces, si no hubiese tenido un efecto estimulante, no hubiese estado prohibido.
Claro.
Porque es lo que yo digo en las charlas cuando damos educación antidopaje. Supongamos que haya 1000 medicamentos en el mercado, y de esos 900 podemos usar libremente, 100 están restringidos. Y es más, si un atleta es asmático, por ejemplo, el medicamento para el asma está prohibido porque produce una broncodilatación y mejora la capacidad respiratoria. Pero si el atleta es asmático, tiene la posibilidad de presentar una solicitud de autorización de uso terapéutico, que es examinada por un grupo de médicos, y normalmente al asmático crónico, por una enfermedad crónica, se le da la autorización para que siga consumiendo ese medicamento y que siga jugando, porque esto no es ninguna manera del control, sacarle a la gente de las competencias porque sí nomás, no, por eso está la autorización de uso terapéutico. Cuando está demostrado de que tiene una enfermedad crónica y que está haciendo un tratamiento, lo mismo se le autoriza a que siga consumiendo, que son los casos especiales.
Agustín, una consulta técnica sobre esta
octopamina.
¿Es verdad que esta sustancia se encuentra, por ejemplo, en el limón o en el pomelo?
Cítricos, sí.
¿En los cítricos?
Sí.
Sinceramente, no puedo contestar esta pregunta porque no tengo ese conocimiento, ¿verdad? Pero sí puede haber en distintos lugares. Ahora, lo que es importante saber es de que para que las concentraciones prohibidas salgan, o sea, que tienen que ser consumidas en gran cantidad.
Claro.
Yo cualquiera, yo tomo tereré igual que todos los paraguayos, ¿verdad?
Claro.
Porque la mayoría pero, de los paraguayos.
Famoso tereré con mucho limón, por ejemplo. Pero ¿cuántos litros de tereré tenés que tomar para lograr esa concentración?
A lo que yo voy nomás, Agustín, porque una de las líneas de defensa de Julio es el tema del tereré con limón, ¿verdad? Ahora, si vos me decís, no sé,
2 litros
o 3 litros de tereré con limón no generan la muestra. Si para que esto genere la muestra tienen que ser 50 litros de tereré, entonces yo le digo, Julio, dejate decir para abajo, ¿me entendés?
Bueno, esa es una argumentación, o es una pregunta que también nos hacemos nosotros. Pero y la otra pregunta es, ¿quién es el jugador de fútbol que no toma tereré? ¿Por qué los otros no salen positivos?
Exacto. ¿O qué paraguayo? Bueno, claro. Bueno, en realidad estamos hablando de jugadores de fútbol, pero sí. Todo el mundo toma tereré, sí. Y los jugadores de fútbol también.
O tereré o mate, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Yo recuerdo a Benito Kubala, que como anécdota, ¿verdad? Él me decía, fuimos a la Copa América del 96 en Uruguay y hacía frío. Doctor, ¿qué hacen estos jugadores? Esto le va a enfermar. Chúpame mañana temprano esa cosita. Hacía frío y tomábamos mate, ¿verdad? Y a la media mañana después del entrenamiento tomaban tereré. Decía, profesor, eso es un líquido, le ayuda a mantenerse hidratado, una costumbre. Y quiso suspenderle, y si suspendemos esto vamos a tener una revolución allá, profesor, no vamos a poder suspender, va a ser un problema innecesario crear. Y le convencí para que no suspenda, pues eso es algo tan arraigado a nuestras costumbres que no podemos nosotros. Creo que el 99% de los jugadores debería tomar mate o tereré en algún momento, y es que con esa
alimentación
todo debería salir positivo, ¿verdad?
Claro, eso es lógica pura, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, ¿y la hierba? Porque estábamos leyendo también de todo lo que se ha leído sobre el caso, de que hay una hierba en especial que tiene efectivamente quemador de grasa y que, bueno, el consumo excesivo puede llegar a darte positivo, pero como bien estaba explicando, tiene que haber un nivel de consumo amplio. ¿Cuántos litros? Así por lo menos aproximado, decirnos que tiene que tomar más o menos para que le salga este nivel de concentración. 6 microgramos por mililitro. Así dijiste, ¿verdad? Que le salió el resultado.
Eso es el valor tope, el techo es 1.
1.
O sea, yo sé, ¿verdad? Tiene que ser mucha cantidad. Yo no puedo entrar a decir cuántos litros ni nada, pero usamos un poquito ya fuera de lo que es la comisión disciplinaria, fuera, estamos hablando como paraguayos, ¿verdad? ¿Quién no toma tereré? ¿Quién no toma mate? ¿Verdad? Y Es cierto, ahí donde viene, hay varios, hoy vienen, la yema mate viene mezclada con, para el mate, con aní, con bollo, que burrito, para el tereré viene el, hoy he visto que hay un dorador, una marca, otro que es, otro que, bueno. Pero básicamente las concentraciones para tomar 10 mates de tereré o una jarra de tereré no te pueden dar positivo en, una, en un control de dopaje.
Correctísimo. ¿Qué alternativa le queda ahora a Julio César Cáceres? ¿Él puede apelar esta decisión? No sé, pedir... ¿Qué puede
claro,
hacer?
Claro, hoy... Por eso es que hay una comisión de apelación y otra vez en la UADA. Él puede... creo que va a apelar, porque es lo lógico, a nivel tanto nacional o internacional, puede hacer su apelación y seguir con esto, ¿verdad? Pero, como te digo, recalco, los 4 años no es por la dopamina, es por tenerse al control de dopaje.
Sí, está clarísimo eso.
Y por la dopamina en sí, la pena que le dio el comité disciplinario es 2 años.
2 años. Claro, porque esto, con estos 4 años de sanción, él ya tiene la carrera acabada. Ya.
Y sí, porque él está con 37 años, entonces él y cualquier otro atleta que tenga una suspensión a esta edad le va a ser difícil de tomar un deporte profesional porque... jugadores que se lesionan y que están fuera por 6 meses, 8 meses, volver a tomar el ritmo siendo más jóvenes siempre es difícil, ¿verdad?
Así es.
Agustín, un abrazo, muchísimas gracias por todos estos datos, muy amable.
Por favor, cuando guste, igualmente.
El doctor Agustín Casaxia sobre el tema Julio César Cáceres.